Hola, buenas noches de nuevo. Aquí estamos Pablo y yo. Mi nombre es Pedro Pablo Malagón y vamos a hablaros ahora de lo que los entornos de Big Data. El nombre tan bueno comercial y técnicamente eso cómo manejarlo en entornos Microsoft y evidentemente también en SQL Server, ¿vale? Yo trabajo como ingeniero en SQL Server y por lo tanto vamos a ver la parte de plataforma que tiene que ver con HD Insight, es decir, nuestra implementación de Big Data técnicamente hablando. Y conmigo está Pablo Álvarez, de Plain Concepts.
Buenos días o buenas noches, depende de dónde nos estéis escuchando. Bien, yo trabajo también mucho con SQL Server.
Todos los días.
Exactamente, en mi empresa, en Plain Concepts. Y también siempre con la parte de Microsoft, así que yo creo que en este caso lo tenemos bastante claro los dos.
Así que vamos a comenzar. Voy a primero poneros en situación de qué oferta de productos tiene Microsoft, tecnológicamente hablando, para los entornos de Big Data y cómo afrontarlos. Y luego en particular Pablo, que además de conocer nuestra tecnología, os va a explicar alguna referencia en la que le ha tocado trabajar en particular, no solamente hablar teóricamente, ¿vale? Vale, lo primero de todo, situar qué es un entorno Big Data. Big Data como tal no es nada, es una marca, al final es hablar de un tipo de escenario. Para Microsoft, Big Data, por si acaso, no es que tengas una base de datos enorme, todos tenemos base de datos enormes de hace mucho tiempo y no era Big Data. No es que esos datos estén en un warehouse enorme y que estés con una appliance inmenso, eso tiene su mercado y su entorno, sino que es, independientemente de cuántos datos tengas, de qué ámbito comprendan, el cómo mezclar los datos no estructurados con los datos sí estructurados, independiente de que hablemos de un transaccional, un tabular, un multidimensional, y el tipo de datos no estructurados que estemos tratando vengan de una red social, de un sensor, de un medidor, log files, ficheros de log, lo que fuere, ¿vale? Microsoft afronta este tipo de proyectos dándonos la capacidad de hacer proyectos que mezclen ambos dos. Evidentemente, también podríamos ir solo a datos no estructurados, pero vamos a ver cómo es interesante, dado que ninguno vamos a crear una empresa ni una aplicación específicamente solo para datos no estructurados, sino que nuestras aplicaciones a día de hoy ya existen, manejan datos estructurados, multidimensionales, y le ha aparecido una nueva fuente, que son los no estructurados. Y Microsoft utiliza Hadoop de Apache Foundation como pieza tecnológica para dar soporte a estos ámbitos. Pero Hadoop no es Big Data. Y como tal, Hadoop es lo que nos va a dar el almacenamiento y el framework de procesamiento paralelo distribuido para afrontarlos como tal, ¿vale? Dando una visualización de abajo arriba de qué productos tiene Microsoft para dar soporte a un proyecto de Big Data, tenemos lo primero, una compilación que se llama HD Insight de lo que es Hadoop para los dos ámbitos, para el entorno de Azure, como lleváis viendo durante todas estas sesiones, y para el entorno on-premise, es decir, para tu Windows Server 2008 de toda la vida, puedes arrancar un entorno de Hadoop. Aunque es curioso, es de las pocas veces en estos años que veo que se coge software de la Apache Foundation, se compila para Windows por parte de Microsoft y se le da un soporte empresarial como producto de Microsoft.
Y de hecho se contribuye al propio proyecto con contribuciones, evidentemente, Apache,
esto es
bajo licencia de Apache.
Con lo cual también hay que entender, todos hemos decidido ya que vamos a usar Hadoop. Todos vuestros clientes y con vosotros como clientes vais a usar Hadoop probablemente. Ahora hay que ver si utilizáis la distribución de Microsoft para Windows o la distribución de no Microsoft para un entorno no Windows. Básicamente es casi la única discusión, porque ¿qué es Hadoop? Está decidido, no hay que discutirlo. Vale, ¿qué hemos añadido desde Microsoft? Pues evidentemente le hemos añadido, dado que está sobre Windows y sobre Azure, el soporte de directorio activo como parte de seguridad para que en un entorno empresarial donde desplegas tu aplicación empresarial que tiene que seguir todo un ciclo de vida y securizarla como cualquier otra aplicación, no que viva en un entorno separado, el soporte te lo dé tu infraestructura de directorio activo. Para los entornos de monitorización, como habéis estado viendo durante el día de hoy, que no se salga del entorno de monitorización corporativo que podrías tener con System Center. Para poder programar, no solamente desde Java, que puedas programar también desde .NET, le hemos dado soporte para accesar. Y dado que entendemos los entornos de Big Data como una mezcla de datos estructurados y no estructurados, los conectores directos y bidireccionales desde SQL Server 2012, todas sus versiones, hacia lo que es el entorno de HD Insight, Hadoop, para que ambos entornos se comuniquen de forma transparente. Y por supuesto, siendo Microsoft, estaría mal que no fuera así, add-ins gratuitos directos integrados en Office y en Excel en particular, para que puedas atacar esta nueva fuente de datos desde tu Office sin necesidad de todo desarrollarlo a medida ni nada por el estilo, y que tu Excel, que tan acostumbrados estamos todos a que sea tu herramienta de explotación de datos estructurados, SQL Server, también recoja una fuente de datos nueva, que es Hadoop. Intentando resumir rápidamente qué tienes dentro de un entorno de Hadoop, de Big Data, Hive es el entorno, HiveQL, el framework para atacar a lo que es el entorno multidimensional, que se apoye sobre un entorno no relacional, es decir, y que desde tus herramientas tradicionales de Business Intelligence, Excel and Company, puedas atacar a los datos que tienes almacenados en Hadoop, en tu HDFS, como hacías anteriormente. Scoop, para lo que es el acceso hacia los entornos transaccionales, lo que sea tu SQL Server, y para los ámbitos en los que estés accediendo o creando un proyecto que tiene que ver con ETL, nuestro Integration Services o lo que fuera, PIG, que es el framework específico para ese flujo de datos. La arquitectura de Hadoop la compartimos prácticamente todos los proveedores, dado que tienes tu HDFS para almacenar, tu MapReduce para programar los procesos, tareas y procesos Reduce, PIG, como hemos dicho, para la parte de scripting, flujos ETLs, Hive para hacer las queries, metadatas con la parte de HCatalog, NoSQL incluso con la parte de HBase, Pegasus como entorno gráfico o Mahout para las máquinas de aprendizaje, incluso soporte del lenguaje R para procesamientos más complejos, y para lo que es definición de estos flujos de trabajo de los procesos MapReduce que has generado y estás programando sobre tu entorno de Hadoop, OSI. Y por supuesto Flume para el envío y optimizado de lo que serían logs. Aunque es un entorno muy habitual el recoger logs que a día de hoy tienes que tirar o no sabes procesar por su volumen o por su complejidad, y lo caro o dificultoso que pudiera ser procesar esos logs, Hadoop es un sitio muy bueno para procesar estos. ¿Qué hemos añadido nosotros? Por lo anterior lo tenemos prácticamente en todas las distribuciones: Active Directory, System Center, el acceso directamente vía Scoop y todo el framework, o sea, todo lo que es nuestro suite de herramientas de Business Intelligence, Excel, WorldView, etcétera, para acceder a este tipo de datos. Importante, esto no es filosofía, aunque ahora mismo esté hablando. Esto lo podemos probar y utilizar. Todos vosotros ahora mismo podréis probarlo, simplemente conectaros a hadoop.azure.com y dándos de alta para probarlo con una cuenta password cualquiera, o descargarlo para ejecutarlo sobre vuestro Windows, la versión on-premise de HD Insight, en el enlace que os ponemos aquí Pablo y yo, con lo cual incluso mientras estamos dando esta sesión lo podíais probar, no es vaporware, está y lo podemos utilizar todo. De hecho, vamos a verlo. Si yo me voy a mi explorador y accedo a lo que es mi parte de Hadoop en Azure, que os podéis conectar, aquí tenemos creado, como veis, un clúster de Hadoop, en el cual vamos a volver a la página principal para guiaros un poco por dónde estamos. Hemos creado en nuestra infraestructura 12 horas DC, en la parte de cloudwp.net, dado que está sobre Azure, y podéis ver varias cosas claras. Primero, que hemos trabajado poco sobre ello porque hay pocas tareas. Segundo, que podéis aquí hacer la gestión de lo que es el clúster. La parte de Disaster Recovery ya está configurada y la configuración para el acceso a nuestra cuenta de Azure, en particular la de Pablo, como bloque de storage, la tenemos configurada aquí. Como hablábamos anteriormente, alguno que hubiera probado esto anteriormente vería más opciones, como el almacenamiento de FTP, Amazon y demás. Sigue ahí, ahora mismo en esta versión de la consola no aparece, no os preocupéis. ¿Qué más cosas podíamos probar? Por ejemplo, las consolas de JavaScript y Hive para acceder a mis datos. Desde aquí podría ver cualquiera de lo que podríamos hacer desde la consola de toda la vida de Hadoop para hacer la evaluación, o acceder a los datos que ya tenemos subidos vía Hive. Por ejemplo, podríamos hacer, vamos a sacar sobre mis datos de prueba en la tabla que tengo almacenado el procesamiento de, en este caso, de un log del típico portal de internet que tenemos todos, en el cual hemos almacenado en el HDFS de Hadoop y lo hemos procesado con nuestro proceso de MapReduce para finalmente acceder a él a través de Hive. Como veis, pues bueno, ya sabéis, el típico log con todas las conexiones que hemos tenido, y desde aquí yo podría ver pues, las diferentes tablas y cómo he hecho el mapeo al final de todos estos datos, columnas, que podríamos hacer la relación directa con un relacional de toda la vida. Y desde aquí acceder a los programas ya compilados, como luego veréis con Pablo. Aquí por defecto dejamos alguna de las de los ejemplos, pues el que estamos acostumbrados toda la vida. Queremos ordenar un fichero de 10 GB o buscar palabras en él, y al final, pues en este caso, aparte de .NET, por supuesto hay el soporte a Java, y desplegar este tipo de programas, tareas, con la parametrización que hayamos hecho en particular, con los parámetros, etcétera, sobre mi clúster, y ejecutar esa tarea. Esta es la consola web que damos. Evidentemente también podemos acceder vía Terminal Server y entrar a la consola de Windows y arrancar lo que sería el proceso de Hadoop y lanzar desde ahí todas estas tareas. Es un primer vistazo para que vierais cómo funciona. Vamos a continuar. No quiero saltarme. Para que veáis algunos pantallazos más, además, en caso de utilizarlo como servicio en Azure, tenemos definidos diferentes ámbitos. Tenemos configurado, Pablo y yo, un entorno de 3 nodos, que es lo mínimo para un clúster de Hadoop, pero podemos crecer en función de las necesidades, como veis, hasta 23 nodos. Aquí tenéis algunas capturas. Curiosamente, como veis, nosotros nos aparecía el billing history y demás. Estaría feo que nos cobran como empleados y demás, y aquí veis cómo se hace la configuración de nuestras tareas. Y a nivel de arquitectura, que para eso estamos en el data center, Isotope era el nombre en clave del producto hasta hace nada, ahora como os he dicho se llama HD Insight, como habéis visto la conexión, en una arquitectura típica que todos tenemos en nuestras aplicaciones, con nuestra parte de presentación, aplicaciones a medida, nuestro Excel, como veréis con Pablo y demás, en el que además tenemos un entorno multidimensional, como nuestros Analysis Services, en el que estamos procesando esos cubos, y probablemente un servidor de Reporting Services para procesar esa información, o hacia un paralelo Data Warehouse más grande, aparece una nueva pieza, que es nuestro HD Insight Hadoop, en Azure o en Windows Server, para recoger toda esa información no estructurada o semiestructurada que a día de hoy ignoramos por diferentes cuestiones técnicas o económicas. Un par de referencias que sí quería mencionaros para que decir, bueno, ¿y esto quién lo usa? ¿Cómo lo está utilizando? ¿Cómo lo hace en combinación con SQL Server? Yahoo lo conocemos todos y es una de nuestras referencias, que maneja una combinación de análisis services que todos conocéis, en este caso un cubo muy grande, 24 terabytes de cubo, no se usa todos los días, y almacenando los datos no estructurados en nuestra distribución de Hadoop. Otro, Cloud. Lo conocéis casi todos, ellos al final miden tu relevancia en la red, agregando de múltiples redes sociales, y es el mismo tipo de arquitectura, pero voy a entrar un poco más en detalle porque es un caso más similar al que luego vais a poder ver con Pablo. Aquí en particular se hace el acceso todo vía Hive y procesos de PIG, pero como veis ya nos movemos en volúmenes muy grandes. O sea, manejar 35 billones de filas, para mí es grande. En tiempos por debajo de 10 segundos, para mí es bastante rápido. Está manejando ahora mismo, como veis, más de un petabyte de información, específicamente más de 800 terabytes acceso vía Hive, es mucho. Estamos procesando, creo recordar que de cada 5 minutos, más de 12 billones de filas. Y eso sí, su arquitectura no son nuestros 3 servidores en los que nos hemos conectado, sino que ya están manejándose en más de 150 data nodes de Hadoop. Evidentemente, como tal, a partir de ahí luego lo siguen explotando con las herramientas tradicionales que todos conocéis, de SQL Server Analysis Services y Integration Services como TL para enviar y recibir. ¿Qué hacen con PIG? Y procesar y hacer todo el flujo, lo que sería el acceso a tu ETL, y con Hive la explotación de esos datos. Es decir, siguen teniendo un entorno bastante grande en volumen, pero bastante rápido y ágil y tradicional en la explotación de esta información. Y su integración con Integration Services es tan sencillo como en la creación que todos tenemos acostumbrado. En vez de recogerlo, pues de fuentes que tenemos ahora acostumbradas, pues no sé, irnos hacia otro SQL, hacia un Teradata, hacia un Oracle, aquí aparece una nueva fuente de datos que es tu Hive, y por ejemplo incluso scriptando el que cuando voy a realizar un proceso de importación de toda esa información, creo mi clúster, creo el paquete, ejecuto el trabajo, creo mi proceso de MapReduce, el resultado que estoy esperando, hago una exportación vía Integration Services a lo que es mi modelo tabular de análisis services y vuelvo a mi clúster, la parte del clúster que está procesando esa información, dado que ya no necesito más. Y luego lo gestiono desde mi entorno de Hadoop. Os pongo otro ejemplo más que casi todos podemos ahora mismo ver en nuestras empresas o aplicaciones y es escuchar redes sociales. Las redes sociales en tipo de datos y volúmenes son prácticamente impredecibles y además cruzarlo con análisis de sentimientos, como en este caso hacíamos recogiendo de Twitter y cruzándolo con Sentiment 140, procesándolo en memoria con String Insight y enviándolo a lo que es nuestro SQL Server, la parte de Azure, y procesando desde Hive para que desde consolas como este, el Power Pivot, o desde consolas basadas en HTML5 lo puedas visualizar, como veis ahí, para hacer análisis de sentimiento en base pues, a tu marca, tu persona, lo que fuere tu empresa en la red, o haciendo análisis más profundo sobre ese tipo de fuente de datos desde lo que sería tu Power BI. También me gustaría que vierais algún pantallazo de cómo se hace la gestión desde System Center, la monitorización de los nodos, el almacenamiento que se estaría tratando, así como de las tareas, los jobs que estás ejecutando y cómo están siendo procesadas. Y os voy a enseñar otra demo. Otra demo sobre la cual todos podéis conectaros ahora mismo sobre esta información. En este caso, esta URL, o sea, la demo es tan sencilla como lo siguiente. Vamos a conectarnos a este website. Podéis hacerlo conmigo. Y esto es, bueno, realmente, como veis, está basado en Hadoop en Azure de nuestra plataforma de Windows Azure por la parte de Microsoft. ¿Y qué estamos aquí? Recogiendo datos de información de análisis de tiempo, perdón, de tráfico en tiempo real, en este caso en particular, para variar, siendo Microsoft de Seattle, que nos va a indicar cómo se encuentra el tráfico. Se encuentra mejor que aquí normalmente y nos va a dejar, ellos están recogiendo de, creo que alrededor de 1 millón de sensores, y hacer análisis del tipo, así es como está el tráfico ahora, pero me gustaría saber cómo va a ir evolucionando, y como veis, que me va indicando por dónde no ir, por dónde va a empezar el atasco que yo suelo pillar siempre, o en función de horas del día, y haciendo zoom sobre dónde se me ha localizado, etcétera, ¿vale? Esto está bien, pero esto lo puedo hacer con SQL, yo esto lo sé hacer con SQL, y Pablo más. Pero señalar un nuevo escenario, que es el de What If. What If, en el que cruzamos criterios que tienen que ver con análisis no estructurados, de datos no estructurados, como es el tráfico, pero está demostrado que el crecimiento económico de un país, una población, lo que fuere, está íntimamente relacionado con cuánto tráfico va a haber. Entonces, podríamos hacer el decir que quiero saber si en los dos próximos años, voy a ser optimista, creciéramos un 4%, y directamente me representara cómo va a estar el tráfico en cada de esos puntos para prever dónde va a estar mis usuarios, dónde va a ejecutar, dónde va a haber que priorizar pues la construcción de carreteras, construcción de oficinas, dónde hay un problema. Las zonas que continúan verdes, evidentemente están bien. Pero las que se han ido poniendo en negro, o sea, en rojo, es que el tráfico siempre está saturado ahí, y las que están en negro, básicamente la gente vive empadronada allí. O sea, no hay forma de salir de ahí. Con lo cual me permite cruzar datos o dimensiones y estructuradas con datos no estructurados que recojo de unos sensores que a día de hoy ignoraba. Y además hacer el cruce de dimensiones de pues bueno, estos años, cómo está evolucionando esta información, y ser más o menos optimista a cómo va esta evolución de esta información. Esto, que es fácilmente se puede ver de una forma sencilla, nos permitiría mostrar a nuestra aplicación, a nuestros clientes, una nueva fuente más que a día de hoy no somos capaces de cruzar, o el volumen es tan grande que a nivel económico no seríamos capaces de manejar. ¿Vale? Espero que lo hayáis podido probar todos conmigo online. Le voy a pasar lo que es la presentación a mi compañero Pablo, para que os cuente además en particular cómo ha hecho él, cómo han hecho ellos localmente en España con un cliente. ¿Vale?
Muy bien, muchas gracias.
Te voy a dejar los trastos.
Bueno, quizás los que me conocéis podéis estar preguntando ¿Cómo puede ser que Pablo haya interrumpido tan poco a Pedro? Pablo, todo tiene una explicación. Por una parte, voy a quedar bien, voy a decir, oye, lo has hecho de maravilla.
Ya. Muchas gracias. Muy bien.
La versión real es que ahora vengo a hablar de mi libro. Entonces, cuanto menos le interrumpiera, más tiempo tengo para hablar de mi libro. No, en serio, ahora lo que me gustaría hablar con vosotros es un caso de éxito real, ¿vale? Es un proyecto que estamos desarrollando, empezó como una prueba de concepto y está cogiendo mucho ritmo. Y la verdad es que creo que es muy interesante. Entonces, la idea es utilizar un poco este proyecto pues como hilo argumental para ir detallando pues las cosas que estuviste explicando, Pedro Pablo.
Vale.
Y yo creo que va a ser una manera de ver bastante bien el por qué queremos meternos en esta película de Big Data y por qué Edge Insight es una buena elección, ¿vale? Entonces, primero, unas fotos, ¿vale? Siempre pregunto, ¿qué es esto? ¿Vale? Estos son...
Molinos,
exactamente.
Molinos de Quijote.
Exactamente. La gente suele decir, esto es un aerogenerador. No, el concepto técnico es el molinete, ¿vale?
Gigantes.
Muy grandes, enormes. Estas dos plantaciones que podéis ver aquí, evidentemente... Veis que no son del mismo sitio, ¿vale? Es bastante diferente el entorno en que están ubicados. De hecho, en un caso estamos hablando de Moncayuelo, aquí cerquita, y en otro caso estamos hablando pues, de Carolina del Norte, que no está tan cerca. Pero tienen algo en común, ambas forman parte de las plantas solares de Acciona, ¿vale? Nosotros desde Plain Concepts hemos tenido la enorme suerte de trabajar con Acciona en bastantes proyectos y digo enorme suerte porque no es un cliente más, es un cliente con el que tenemos muchísima confianza hasta el punto de que podemos permitirnos hacer ciertas locuras juntos, ¿vale? Nos reunimos, tenemos muchas conversaciones y salen proyectos muy, muy interesantes. Trabajar con ellos ha sido siempre muy, muy productivo. Y este yo creo que es uno de los casos más interesantes en los que hemos estado trabajando conjuntamente. La idea es, los aerogeneradores, evidentemente, os podéis imaginar la cantidad de datos que generan a nivel no solo de producción, sino de ingeniería, por segundo. O sea, estamos hablando de máquinas muy complejas que además cuestan mucho dinero, con lo cual están muy monitorizadas, ¿vale? Esos datos, evidentemente, a día de hoy, Acciona disponía de un sistema de estudio de estos datos. ¿Qué sucede? Actualmente, dentro del sistema de monitorización, estamos hablando del orden de 9.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador estamos gestionando unas 150 variables por segundo. Es una cantidad de datos bastante elevada. Tan elevada que el sistema actual de reporting no podía trabajar con él, con los datos secundales. Se trabajaba con unos datos 10 minutales, los agregados 10 minutales, que además, pues bueno, realmente había un problema de rendimiento a la hora de consultar los informes porque ya estábamos hablando de unos escenarios bastante considerables. Entonces la idea, como os podéis imaginar, la idea inicial, el germen del proyecto es, oye, ahora mismo estamos tirando los datos secundales, vamos a ver si podemos llevarlos a algún sitio donde económicamente no sea viable, evidentemente llevarlos a un sistema relacional, los secundales implica tenerlos en un almacenamiento súper caro, como ya hemos estado hablando en otras sesiones, por muchos trucos a los que recurra, me va a ser muy, muy difícil realmente justificar el guardar los datos secundales desde un punto de vista económico. Pero esos son datos míos y son datos importantes. Vamos a ver lo que hicimos en este escenario para intentar conservarlos. Por una parte tenemos otro proyecto solo parcialmente relacionado, por lo que no voy a entrar en detalles, que es Magus, que es la captura on-site dentro de los propios parques de los datos secundales y su ubicación en un repositorio centralizado. De hecho, estamos utilizando una tecnología NoSQL en este caso, con lo cual ya vemos que hay todo. Un escenario en el que tenemos prácticamente de todo. Pero sucede que no todos los aerogeneradores y no todas las tecnologías implementan este sistema que estamos haciendo todavía. Es algo que irá con el tiempo. Entonces, surge el primer problema, y es que cada aerogenerador utiliza unos PLCs diferentes, con formatos diferentes. Yo no puedo conocer de antemano exactamente qué formato van a tener mis datos. No sé si recordáis cuando Pedro Pablo nos comentaba el tema de datos estructurados y no estructurados. Este es un escenario de libro.
O semi-estructurados.
O semi-estructurados, para complicarlo más. Este es un escenario de libro. La idea es que vamos a almacenar los datos en algún sitio, va a ser nuestro cluster Hadoop, sin importarnos realmente el formato. El formato se lo vamos a dar después, a través de Hive.
El esquema on-write.
Exactamente, le hacemos el esquema on-write en las escrituras. Entonces, vamos a tener unos datos que en principio podríamos trabajar con ellos conjuntamente, pero que van a corresponderse con formatos diferentes. Estos datos los almacenaremos, aquí veis este círculo grande, esta es la parte del Hadoop, ¿vale? En un clúster Hadoop, en un sistema donde además el almacenamiento nos resulta viable porque es económico. Y la siguiente parte, donde lo vamos a integrar con las herramientas y con las tecnologías de Microsoft, es la construcción de un data warehouse con un nivel de granularidad mayor. En este caso aquí sí estamos volviendo a los datos 10 minutales, a partir de los datos que obtenemos en Hadoop. Y esta es la parte de análisis. Vamos a utilizar ese data warehouse posterior para hacer un análisis OLAP tradicional. O sea que tenemos un mundo en el que estamos mezclando la parte de BI y la parte OLAP tradicional bajo tecnología Microsoft. ¿Vale? Es un poquito como el escenario que hablabas antes de Yahoo, el escenario de cloud. ¿Vale?
Más cloud, ¿no?
Más parecido a cloud, ¿vale? sobre todo por un detalle que vamos a comentar después. Si os fijáis en este diagrama, después del Data Warehouse lo que nos encontramos es una solución SQL Server Analysis Services, pero no es multidimensional. Hemos optado por una implementación tabular. Más adelante os diré por qué. Lo voy a guardar un poquito también para mantener un poco de...
Yo, los tabulares, como son dos, y soy un hombre, los entiendo mejor. Hasta dos dimensiones.
Es más fácil con dos dimensiones, ¿no?
Más...
Vale, pues más adelante eso lo voy a dejar un poquito en el aire y os responderé después, ¿vale? Porque hicimos el tabular. Bien, entonces la idea, el enfoque inicial era partir de una prueba de concepto. El proyecto iba a ser una prueba de concepto y de hecho permitidme que os haga una, y es una osadía por mi parte, pero que os haga una recomendación, haced pruebas de concepto. En este caso realmente, y además en el estado de la tecnología actual, creíamos que era una solución por la que había que apostar, que nos iba a tener muchísimos beneficios, tanto comerciales como a nivel de ingeniería, ¿vale? Hablaremos de ello después, que bueno, al fin y al cabo los beneficios de ingeniería también son beneficios comerciales, todo es un beneficio, todo es casi dinero, ya sabemos cómo va esto. Bueno, hicimos la prueba de concepto y nos permitió, por una parte, minimizar riesgos, trabajamos con un sistema ágil, trabajamos con Scrum y aplicamos Scrum también a todos los proyectos de bases de datos. Lo cual, por cierto, requiere un esfuerzo, pero recomiendo encarecidamente, de modo que si no llegábamos a buen puerto o realmente veíamos que a lo mejor no nos merecía la pena, no nos habíamos metido en un proyecto de años. Y por otra parte, nos daba tiempo a pensar y planificar futuras iteraciones. Es decir, una vez que tenemos los datos, y esto es algo que seguro os va a pasar cuando empecéis a probar con Big Data, es que en el momento que tengáis los datos, os vais a encontrar con un montón de escenarios que de primeras no habíais pensado en ellos. Vale. Luego os pondré algún ejemplo. Lo bueno es que los datos no los habéis tirado, los seguís manteniendo. Bien.
Si me dejas.
Sí, por supuesto.
Mi experiencia en esto es que las preguntas que surgen después de tener los datos son lo más importante. De hecho, lo difícil no es cómo almacenarlos,
no, por supuesto,
ni cómo procesarlos, sino qué preguntar.
Estoy
y cuándo preguntarlo. Y entonces, por lo menos lo que es proyectos que estamos trabajando, al final aparece alguien en la empresa, que no es el tecnólogo, que sabe hacer una pregunta, que soluciona un problema o que da una nueva visión que a día de hoy era inviable.
Totalmente.
Eso
y de hecho luego os voy a contar una anécdota. Yo creo que mi momento álgido profesional de este año va un poco en esa línea. Es precisamente en cómo la gente empezó a reaccionar cuando empezaron a jugar con este proyecto. Luego os lo contaré más adelante, pero me parece genial. No, por supuesto, interrúmpeme todo lo que quieras. Así es más divertido. Bueno, desde luego otro de los pilares era que queríamos trabajar bajo ecosistema Microsoft. La verdad es que el equipo del cliente, tanto nosotros como el equipo del cliente, tenemos un know-how y unos skills que se adaptan muy bien al ecosistema de Microsoft. Y la verdad es que incluso por pereza, te tengo que decir, a veces cansa salir. A veces es bueno, de todas formas, salir de la zona de confort, es algo que siempre recomiendo, ¿vale? Pero era muy interesante permanecer en el ecosistema de Microsoft. Y por última parte, queríamos trabajar con una infraestructura on-premise. Teníamos bastante claro que queríamos trabajar con el entorno, en este caso en Pamplona, ¿vale? Es bastante curioso, porque cuando empezamos el proyecto no conocíamos, de hecho todavía no existía la distribución de Hadoop de Microsoft y bueno, nos enteramos cuando el proyecto ya estaba medio lanzado, y dijimos, oye, pues nos liamos la manta a la cabeza y a ver qué sucede. Y en ese momento tuvimos ese momento, yo creo, casi de locura. Al final salió muy bien, ¿no? Dijimos, vamos a ver por qué caminos nos lleva. ¿Qué sucede? No teníamos la versión on-premise todavía disponible. Y empezamos a trabajar con la versión en Azure. ¿Por qué? Porque nos permitía, en dos patadas, realmente a clic de ratón, como habéis visto antes, crear un clúster y empezar a trabajar sobre ello a la espera de que apareciera la versión on-premise. En realidad nos iba a dar igual, y cambiar de un entorno a otro es inmediato. De hecho, os voy a contar, voy a entrar en un detalle de algo que comentaste antes. Cuando hablábamos de la infraestructura de cloud y del caso de éxito de cloud, hay un detalle que no se suele comentar, y es cierto. El clúster de Hadoop de cloud es muy anterior al HD Insight. De hecho, no es un clúster de Microsoft. Lo que demuestra el buen escenario de interoperabilidad que tenemos. Realmente podemos trabajar con otros clústeres de otra tecnología, con lo cual esa parte realmente no nos preocupaba. Simplemente fuimos por la comodidad, y la comodidad nos la dio Microsoft, ¿vale? Bien, voy a enseñaros la implementación de Sharp. La idea básicamente es, en todas las plantas de todo el mundo, cada aerogenerador sube sus datos de una manera concreta, me encantaría entrar en los detalles técnicos, pero no tenemos tiempo, a Azure, a un Blob Storage de Azure. Y de este Blob Storage de Azure lo cargamos en el sistema de ficheros de Hadoop, en el HDFS.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Por supuesto que sí.
Si la sabes, que no lo sé. ¿Cuántos datos puede llegar a subir un aerogenerador? Porque me decías que había más menos.
Sí, es bastante. Podemos abrir la calculadora y hacer el cálculo. Son aproximadamente 150 variables. 150 variables en secundales, y estamos hablando de 9.000 aerogeneradores actualmente.
Ya está.
Estamos hablando de una bastante buena cantidad. Estamos hablando de unos 300 K por segundo,
sí, sí,
sin comprimir.
Claro.
¿Vale? O sea, que comprimidos es más gestionable. El crecimiento que esperamos para un año con los datos secundales, solo con los secundales, sin contar con subproductos de Hadoop, que es una parte en la que entraremos después, es unos 700 teras.
O sea, que es que en históricos es una barbaridad.
Exactamente, ese es el detalle. Es algo que era absolutamente inviable. Si le pedíamos una cabina de 700 teras para un año, hombre, pues os podéis imaginar las respuestas, ¿no? Sin embargo, aquí sí lo podemos almacenar en el HDFS, muy barato, ¿vale? Y luego lo podemos procesar. Bien, el proyecto va a ser un proyecto muy largo, pero había que empezar por un sitio, en vertical, en unos escenarios concretos, y decidimos ir a por el sistema que ahora mismo era el pain point, que eran los informes. Los informes ahora mismo eran problemáticos, entonces decidimos montar un sistema de 10 minutales, igual que el que tenían actualmente, sobre Hive, que Hive es, por así decirlo, una implementación de un data warehouse dentro de Hadoop. Es decir, la posibilidad de definir sobre mis ficheros de Hadoop, definirles una estructura y de especificarles un formato tabular. Una vez que yo tengo un formato tabular, lo tengo todo hecho. ¿Por qué? Porque puedo construir un driver ODBC tranquilamente, solo necesita que sea tabular, ¿vale? Que puedo utilizar para cargar esos datos contra un data warehouse basado en SQL Server, y luego contra un sistema tabular de Kubernetes.
Driver, ya está.
Exactamente. El tema es que yo no necesito crearme el driver, porque afortunadamente los chicos de Microsoft pues ya me lo proporcionan. Y luego, mis usuarios inicialmente trabajarían, y es lo que están haciendo generalmente, con informes o consultas interactivas sobre estos modelos tabulares. Lo interesante es que si el usuario quiere en algún momento trabajar con los datos secundales, a una costa de un rendimiento peor, etcétera, puede hacerlo porque puede conectarse directamente con cualquier herramienta que entienda de ODBC contra Hive, por ejemplo, Excel. Enseguida enseñaremos también un ejemplo de esto. De hecho, vamos a ver cómo es esto en la práctica. Vale.
Lo que tienes es un Excel 2013.
Tengo un Excel 2013 para conectarme, para hacer lo que vamos a hacer. Realmente no es necesario el Excel 2013. Uh-huh. El Excel 2013 es para enseñaros otro detalle, que en este caso, como muchos conoceréis, es la integración de Power View, ¿vale? Pero eso no es una necesidad para conectarnos con el Hive.
Te vas a conectar por el terminal server.
Exactamente. Lo que vamos a hacer es, de hecho me vais a permitir, hoy vengo transgresor, ¿vale? La consola interactiva que nos enseñó antes Pedro Pablo está muy bien para alguna demo, etcétera, pero cuando trabajamos de verdad, normalmente nos conectamos por escritorio remoto a los equipos. Podemos conectarnos a cada uno de los nodos independientemente de nuestro clúster. En este caso nos conectamos al principal, al name node.
Mi tarea está ahí.
Es aquí.
Se ha ejecutado.
Una de estas 17, luego le echamos un vistazo. Bien, estoy conectándome entonces al nodo principal, y os voy a enseñar, no, evidentemente no puedo enseñaros toda la solución, no por secretismo ni nada, en este caso es más que nada por restricciones temporales. Entonces tengo una solución un poco empaquetada, con unos scripts ya preparados, ¿vale? Pero que más o menos representan lo que hay, ¿okay? Bueno, aquí tengo mi línea de comandos y tengo una carpeta que tiene unos conjuntos de datos. Voy a cortar esto.
Sí.
Vale, tiene unos conjuntos de datos de diferentes aerogeneradores. ¿Okay? Tengo unos scripts aquí que generan automáticamente unos jobs, unos MapReduce, de los que hablaba antes Pedro Pablo, que procesan esos datos y les agregan cierta información. En este caso tenemos un procesado muy básico, es lo más básico de todo el escenario, de todo el proyecto, que es asignarle cierta información adicional a los ficheros que nos devuelven los PLCs, porque cada PLC, cada aerogenerador, básicamente me dice los valores de las variables en ciertas posiciones, pero no sabe ni quién es él, ni en qué parque está, ni qué hora es en este momento. Entonces todo ese tipo de información se lo vamos a agregar, vamos a enriquecerlo con unas tareas de map, ¿vale? Si trabajamos con datos secundarios, incluso esa información enriquecida puede pasar a unos reduce que agreguen la información a 10 minutal. Con lo cual puedo tener en mi clúster de unos orígenes secundales también un subproducto que sean los datos 10 minutales. Y como eso, pues podemos hacer muchos otros cálculos, ¿vale? Voy a lanzar uno de los scripts para que genere unos jobs. No voy a esperar a que termine porque yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Pero simplemente para que veáis, bueno, en este caso lo tengo scriptado, de hecho, para poder enseñar fácilmente los comandos. Esto en realidad está implementado con unos servicios Windows que utilizan la API de la que hablaba antes también, de la que hablabas tú, de la que hablaba Pedro Pablo, el nuevo SDK de Hadoop para .NET, que nos permite lanzar jobs, nos permite también programar MapReduce mediante la interfaz de streaming, de lo que hablaremos un poquito más adelante, y en general nos da bastante flexibilidad para trabajar sin tener que mojarnos un poco en el mundo Java. Sin embargo, repito, igual que antes Pedro Pablo hablaba de ser bilingües, permitidme que insista en esto, no seamos fanboys, quizás no debería decirlo aquí, en este escenario, pero todas las herramientas del abanico de open source son disponibles y el desarrollo en Java tiene sus escenarios también aquí y es claro. el modelo principal de MapReduce.
HDInsight lo soporta, o sea que...
Exactamente, HDInsight soporta el desarrollo en Java, raro sería que no lo hiciera, con lo cual tenerlo también en cuenta, ¿vale? La idea es, además, es un poquito integrar todas las tecnologías, sí. que es lo interesante. Entonces, aquí se están ejecutando los jobs. No voy a esperar a que terminen, ¿okay? Pero vemos los jobs en ejecución en mis nodos, en mis tres nodos, ¿vale? Y después va a generar unas tablas con estos datos, unas tablas en Hive, ¿vale?
Tablas, pero que no están en un motor relacional.
No hay ningún motor relacional. De hecho, Hive es una gran mentira. Es como Data Warehouse. Lo único que hace, y no quería entrar en detalles técnicos, pero lo único que hace es, si yo tengo ficheros distribuidos en mi sistema HDFS, él coloca por encima unos metadatos que le dan un formato. Es más, no toca los ficheros. Yo puedo tener un mismo fichero y tener tres tablas que apunten a los mismos ficheros especificando diferente esquema en cada uno de ellos. Que uno tenga tres columnas, otro 150 y otro 4.
Los datos los proceso N veces, no una, ¿no?
Exactamente. Bien, pues vamos a ver cómo se ve este Hive. Bueno, el Hive evidentemente podemos... a ver un segundito, que me vuelva al cluster. Podemos consultarlo desde aquí. Tenemos la herramienta de línea de comandos, con lo cual puedo hacer consultas del palo de select asterisco from data warehouse.
Esta es la experiencia de alguien que está en Linux también, ¿no?
Exactamente igual, la experiencia de línea de comandos. Hombre, quiero creer que alguien que está en Linux también utiliza otras herramientas un poco más enriquecidas, no vamos a...
Pero que al final, alguien que conoce esa distribución...
Correcto, podría trabajar con esto perfectamente. Voy a poner aquí un limit. Como podéis ver, el lenguaje de Hive, el HiveQL, es muy parecido a SQL. De hecho, se parece mucho a la implementación concreta de MySQL, ¿por qué será? Y bueno, aquí esto enseguida, ahí vemos que nos está devolviendo resultados. Cuidado, Hadoop no es un sistema online, no es un sistema en tiempo real, es un sistema batch. Habéis visto que me ha devuelto los datos en un periodo razonable de tiempo, pero hay una sobrecarga inicial siempre. Tened mucho cuidado con eso. No confundamos Big Data con sistemas en tiempo real, porque necesariamente no son. De hecho, la siguiente parte que os voy a explicar muy rápidamente es para sustituir un poco esa limitación. Por eso es por lo que lo quiero mezclar con un sistema.
¿Qué has hecho? ¿Te has conectado desde la DIN de Excel?
Correcto. Excel tiene una DIN del HivePain, que os lo podéis descargar, evidentemente, gratuitamente de Microsoft, y me permite lanzar, bueno, tiene un asistente, un wizard, en el que si no conozco mi esquema, puedo ir generando automáticamente las consultas. Es un autogenerador de consultas para la gente que no conozca el lenguaje, o directamente puedo lanzar aquí la consulta que yo quiera. Con lo cual puedo decirle, oye, pues sobre DV Statistics.
Y el usuario desde aquí está viendo el modelo tabular, entre comillas, es decir, las metadatos que has creado tú anteriormente.
Correcto.
Él no sabe que hay un log o 25 detrás.
Correcto. Y aquí lo interesante es que si yo ahora quisiera hacer otro modelo, otro esquema diferente para dar cabida a otros tipos de aerogeneradores, de plantas solares, etcétera, yo solo tendría que cambiar el esquema, no tendría que crear una copia nueva de mis datos, con lo que yo implicaría, sino que le pongo un esquema encima y lo llamo como otra tabla. Y mis usuarios podrían trabajar.
El usuario no sabe que está en Hadoop.
Correcto, para el usuario es transparente. Vale, lo cual no sé si es una buena noticia,
sí.
Porque también es bueno a veces educar al usuario y decirle, oye, esta es la parte online.
Puedes elegir,
exactamente, la elección la tienes. La otra parte, os la voy a enseñar muy rápidamente, porque es más que Big Data y es la parte de OLAP tradicional, ¿vale? Y sería lo siguiente, aparte de eso creamos unos modelos tabulares, que es, digamos, una nueva implementación de sistemas OLAP de Microsoft, que no es multidimensional, y me voy a conectar a ella desde el Excel. Bien, estos son, vamos a simplificar para la gente que lo conozca, es un modelo tabular, pero vamos a decir que son unos cubos que se alimentan de los datos de Hive, ¿vale? Pasando por unos procesos complejos de validaciones y verificaciones que hemos implementado con Integration Services, y ahora os enseñaré. Y desde aquí yo ya puedo trabajar en tiempo real con, por ejemplo, activaciones de alarmas por parques. En este caso tengo unos datos muy filtrados, evidentemente, ¿vale? Por fechas. Puedo trabajar con, sin más, con un sistema multidimensional, bueno, en este caso tabular, pero un sistema OLAP normal, ¿okay? No voy a dedicarle mucho tiempo a esto, de hecho, esto lo podéis consultar, y si tenéis interés os doy referencias más de esta parte. Demos de Power View, yo creo que no aporta quizás demasiado valor en esto. Lo que sí quiero hablaros es del proyecto en la implementación, que veáis un paquete, antes os enseñaste unas capturas, pues este es un paquete de carga real de datos de Hadoop con SSIS utilizando el proveedor para Hive, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí podemos ver, no voy a entrar evidentemente en todo el detalle, pero toda la lógica de la carga diferencial, haciendo preguntas a Hive para preguntar, oye, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos cargados? Haciendo preguntas para decirle, oye, ahora tráeme esta parte particionada, o sea, solamente estos días de datos correctos que podemos ver aquí, estas funciones de aquí, con esta f de x, quiere decir que le estoy suministrando una expresión a algún elemento. El elemento en concreto, simplemente para que veáis que no os engaño, no voy a entrar en detalle, pero es el SQL command del origen.
¿Quién conozca Integration Services?
Se puede apañar con esto perfectísimamente. De hecho, vais a ver aquí un ejemplo de las variables, las tenemos aquí definidas como un, y generadas en tiempo de ejecución del paquete. Con lo cual es igual que trabajar con un paquete de Integration Service normal, ¿vale? Teniendo en cuenta la naturaleza del clúster, evidentemente, ¿vale? De lo que estamos hablando, ¿vale? De un clúster de Hadoop. No sé a dónde le he dado. Bien, entonces simplemente quería que echáramos un vistazo. Mejoras a futuro, y termino muy breve. Por una parte, modelos analíticos, un escenario muy, muy básico, ¿vale? Un escenario que yo creo que todos podemos pensar. Todos sabemos que las piezas mecánicas sometidas a movimiento sufren desgaste. ¿Qué hay que esté casi más sometido a movimiento que un aerogenerador? ¿Vale? Evidentemente, los aerogeneradores sufren mucho de desgaste. Cuando compramos, si vais a la tienda y compráis un aerogenerador, ponme uno o dos, os vais a encontrar con que os suministra el fabricante muchísima información. Entre ellas suministra una curva de potencia, una gráfica de curva de potencia, que básicamente nos dice, para tal velocidad de viento, para tal ángulo de mis palas, tengo que tener tanta salida a la red, ¿vale? Esa curva es la que nos indica, nos puede indicar si el aerogenerador está funcionando bien o mal. Es decir, si yo soy capaz de consultar contra ese modelo todos los, cada segundo, cada salida que me da el aerogenerador.
Porque, insisto, 9.000 aerogeneradores y estás con a nivel de segundos.
A nivel de segundos. Claro, esto actualmente no se hacía. Actualmente lo que se hace es se coge los datos 10 minutales, se coge la información promediada y se consulta a ver si caen dentro de esa curva de potencia. Pero la curva de potencia es genérica. Y cada aerogenerador, queda feo decirlo así, pero es de su padre y de su madre. ¿No? Entonces, lo que podemos hacer ahora es obtener, generar todos los días, a nivel diario, con los datos secundales, una curva de potencia que además tiene en cuenta el degradamiento, la degradación, disculpad, por el desgaste de piezas, por averías, por lo que pueda ser, de la curva. Ya no trabajamos contra una curva de referencia, trabajamos contra una real, con datos secundales, y que puedo permitirme calcularla todos los días. Con lo cual, todos los días puedo consultar mis puntos contra los del día anterior, contra un modelo actualizado del día anterior. Y puedo saber si estoy fuera, dentro, puedo predecir un fallo. Realmente está muy bien para predecir un fallo o para decir, oye, mira, tengo estos tres aerogeneradores iguales, comprados el mismo día, instalados el mismo día, y este está comportándose mucho peor, se está degradando mucho más rápido. Puedo consultar con el desarrollador, el fabricante, o puedo ver si está mal puesto, si está en un escenario que sufre más. Esto es el ejemplo más básico. Hay muchísimos escenarios analíticos que podemos hacer ahora con estos datos secundarios que antes no podíamos abordar.
Las preguntas. Esas son las preguntas que hablábamos.
Por supuesto, exactamente. Esas son las preguntas. Luego hay algo muy interesante y que además os animo mucho, seguro que muchos lo habéis experimentado, y con esto casi termino ya, ¿vale? Que es el tema de darle al usuario una herramienta en la que le permita descubrir esa información. Eso que ahora se le llama mucho, a mí me vais a perdonar, que yo tengo que decir lo que me parece un poco una palabra de hype, pero tiene algo de razón, eso del insight. ¿Vale? Conseguir el insight es realmente darte cuenta de las cosas. Y esto lo hemos vivido en este proyecto cuando cierta persona solamente quería ver sus informes, decía, yo quiero mis informes de toda la vida, pero no entendía el modelo tabular o no entendía un sistema en el que interactivamente puedas ir buscando la información. Y de repente esa persona, le pusimos el modelo tabular por primera vez y empezó a explorar la información. Y de verdad fue uno de los días más interesantes para mí del año, porque le veía en los ojos, veía esa pasión, ¿no? De decir... Vale, es que ya entiendo lo que me decías, ya entiendo lo que decías con la investigación. De ahí es donde salen muchísimas de las preguntas y de tirar del hilo. Muchas veces no sabes qué preguntar y esto te lleva. Último detalle, y con esto termino ya. Si recordáis esta slide, hablábamos de la parte de análisis, pero había algo que no os he comentado, esta parte verde de aquí, ¿vale? Ese Streaming Site, hablaste antes un poquito de ello en otra sesión, que es la tecnología de Microsoft para la gestión de eventos complejos. En este caso, está la idea de mover, de hecho, la parte de Streaming Site a Azure, con la versión de Azure, Austin, el proyecto Austin, para precisamente trabajar con los datos al vuelo, y esos datos al vuelo preguntando hacia los datos de
memoria.
Exactamente. Esto es un punto realmente espectacular de la arquitectura, nos encanta, ¿vale? Entonces, simplemente para como conclusión, bueno, lamentablemente me tengo que saltar las fotos de los gatitos, que eran mis favoritas, pero voy a resumir con qué fue bien y qué fue mal. Yo creo que lo que mejor fue que trabajáramos con Azure. Hay una razón específica. De primeras lo hicimos solo como mal necesario para poder empezar a trabajar pronto, y ahora estamos comprometidos a trabajar con la versión en Azure, porque hemos visto un montón de escenarios interesantes desde el precio, hablando en plata, o sea, realmente es extremadamente barato, sobre todo a nivel del almacenamiento, la versatilidad que nos da poder parar el clúster y levantarlo cuando queramos, crecer dinámicamente. Es algo que realmente nos sorprendió mucho, tanto que hemos vencido la tentación de tener el entorno on-premise. Y el trabajar con el entorno tabular por algo muy parecido, porque el entorno tabular, a diferencia de OLAP, como bien sabes, Pedro Pablo, trabaja en memoria, no trabaja en disco. Uno de los problemas de llevarnos la parte OLAP a Azure, que era uno de nuestros objetivos, era que tenemos poca posibilidad de jugar con los discos. Al tenerlo todo en memoria, es un candidato excelente para llevarlo a Azure, con lo cual incluso la parte de multidimensional la vamos a llevar a Azure. ¿Qué fue mal? Solo una cosa, y no fue realmente mal, pero quizás no lo haría igual, que es el trabajar con los MapReduce utilizando la interfaz de streaming en C# tradicional. De hecho, tengo que confesar aquí que llegó un punto en el que decidimos empezar a desarrollar todos los MapReduce en Java, hasta que salió Matt Winkler, uno de los product managers de Hadoop, que lo conoces, lanzó la primera versión del nuevo SDK que comentábamos antes, que realmente sigue trabajando con streaming, pero nos proporciona muchísimas facilidades, con lo cual vamos a empezar a trabajar con este SDK. Si vais a desarrollar con Hadoop en Azure, os recomiendo encarecidísimamente que le echéis un vistazo, ¿vale? Y por último, simplemente os vamos a dejar en las slides una serie de materiales, ¿vale? Y con esto yo creo que hemos hecho un buen overview, ¿no? De la arquitectura.
Con ejemplos reales.
Muy bien, esa es la idea. Trabajar un poquito con ejemplos de reales. Y bueno, tengo que confesaros que antes de empezar la sesión, Pedro Pablo y yo teníamos solamente una cosa clara, que era que no queríamos hacer ninguna demo que contara palabras ni hablar de casos de Facebook típicos. Ahora os hemos hablado de otros casos que se ven bastante menos, pero también son interesantes. Muchas gracias, Pedro Pablo.
A vosotros.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.